Él es Fernando Aguerre. Y se presenta como surfista, como marplatense, pero orgullosamente como presidente de la Asociación Internacional de Surfing. Alguien que la peleó para que este deporte maravilloso hoy sea olímpico. Y desde Tokio. Hola Fernando, Luisa Balmagia y mi nombre es Horacio Embón. Te damos ese abrazo que no solo cantamos, sino que celebramos para poder encontrarte.
Buenísimo, buen día. Bueno, para mí buen día, son las 7 de la mañana aquí, de la mañana, el sol increíble en Tokio.
Bueno, la playa. La idea, la playa, en la playa, el marplatense dice la playa, claro. Bueno, sí. Contalo y estuve, contale a nuestro...
Tuve dos días de reuniones en hoteles, vestido con mi traje, con mi moñito, todo, pero pensaba que a 1:15 estaba la playa. Así que ayer, cuando terminó la reunión, en vez de hacer más reuniones, más lobby, más cenas, le dije a mi director ejecutivo, vámonos de acá.
Claro, vamos a la tabla.
Y fue increíble, y llegamos una hora antes de que se pusiera el sol, estaba uno de los mejores surfistas del mundo en el agua. Me quedé charlando con ellos, y me quedé sintiendo el momento.
Fernando.
Sí.
A la distancia y ahí aprovechando este paisaje que tenés de sol, de buena temperatura, de mar, contanos todo el trabajo, toda la pelea para que el surf fuera reconocido como juego olímpico. La verdad es que es un trabajo inmenso de convencer a muchas voluntades.
Mirá, el programa que viene después de ustedes, ¿a qué hora termina?
No, hacenos una síntesis como si estuvieses en la cresta de la ola.
No, la síntesis es que a veces uno se cae, a veces te hacen caer, a veces uno cae por ignorancia, por no entender, te levantás y vas para adelante, es como en el surf. Si te escapa una ola, te das vuelta, vas para adentro, remás, y viene otra. Y esto es lo mismo, fueron miles y miles de horas. Literalmente, mi hermano, que es un tipo que le gustan mucho los números, me dijo que había pasado más o menos 12.000 horas trabajando para que sucediera a 6 olas que un surfista intermedio como yo puede agarrar. Estamos hablando de 84.000 olas que dejé de surfear para que sucediera. A veces lo pienso, yo estoy loco, ¿qué hice? Dios mío. Estoy feliz por haberlo hecho.
Claro. Bueno, se te escucha feliz. Y Argentina va a participar.
Sí, claro, imaginas, Argentina no es un país surfista. Mucha gente me dice, ¿cómo puede ser que el surf lo meten en los Juegos Olímpicos en una Argentina? Tenés un australiano, un californiano, un brasileño.
Un hawaiano, ¿no?
Claro. Pero Mar del Plata es una ciudad surfística. Mi hijo viaja cada vez que puede escaparse a hacerlo y tiene muchas escuelas.
Pero no era así. ¿Sabés que no era así? Éramos hace 40 años, éramos 200 locos. Le hablábamos de lo que practicábamos y lo decían, no entiendo.
Claro.
Las tablas no tenían cuerdas, se rompían contra la roca, los trajes eran terribles, eran trajes de esquí o de buceo, o sea que nos entraba agua por todos lados. Y en realidad, el surf me enseñó la persistencia. Hice dos cosas en mi vida que me enseñaron la persistencia. Una es estudiar en la universidad y recibirme de abogado, a pesar de que yo no era muy de estar sentado leyendo. Tuve que leer 6.000 horas de libros de derecho para ser un abogado, hice el cálculo, y ahora 12.000 horas, es como que me recibí dos veces de algo. Pero en realidad lo lindo fue empezar uno a uno, porque no hay otra manera, uno a uno, a convencer a todos los miembros del COI, a toda la gente que los rodea, y a los medios olímpicos, y a todos que crecer, una, que era un deporte, segundo, que era un deporte increíble, tercero, que queríamos agregar un montón de valor agregado a los Juegos Olímpicos, como el skateboard, como la trepada deportiva. O sea que nosotros no tenemos que ver con ningún deporte, no somos como el beach volleyball, que es voleibol, o como la mountain bike o la BMX, que son bicicletas, o inclusive el triatlón, que es correr, nadar y andar en bici. Somos totalmente nuevos, es el cambio más radical en las últimas décadas en el movimiento olímpico, y empieza pasado mañana. Y la primera serie, de la primera aparición de surf olímpico, a las 7 de la mañana del domingo, 7 de la tarde de Buenos Aires, está el Lele Osuna en el agua.
Qué bueno.
Contra el campeón mundial Italo Ferreira, contra Leonardo Fioravanti, un brasilero, un italiano muy muy bueno, y contra Hiroto Hara, un japonés que ya ha ganado fechas de circuito mundial de surf. Y ahí vale.
¿Qué se evalúa, Fernando? ¿Qué es lo que se va a evaluar cuando los ve surfear?
Nosotros tenemos, el sistema que tenemos es el mismo que se usa en los campeonatos profesionales, el campeonato de la isla, el mismo que se usa en todos lados. Hay 5 jueces, un sistema de computación, de cómputo, que permite que los scores más altos, los puntajes más altos de cada uno de esos 5 jueces, se eliminan, quedan los 3 puntajes del medio que se suman y te producen y te dan un promedio de ola. Se puntea de 0 a 10. Entonces vos, con décimas. O sea que vos realmente lo que estás mirando es la habilidad del surfista de controlar la tabla todo el tiempo, de que la tabla va donde el surfista quiere, no viceversa. Y la habilidad del surfista de hacer las maniobras más fuertes, más radical, más controladas en los lugares más difíciles de las olas y en las olas más grandes. Todo eso se convierte como una especie de... Se aprisiona, se hace un licuado, y de ese licuado, estos jueces que saben mucho porque se dedican a eso, tenemos los mejores jueces del mundo, tenemos 3 jueces del club profesional y 4 jueces de la isla.
Yo digo, vos hablabas de Mar del Plata y nuestro querido Atlántico, pero las olas están en el Pacífico. Las olas están en el Pacífico.
Las olas están en todos lados. Claro. O sea, es que el Atlántico parece que no tiene olas, pero, por ejemplo, Uruguay ahora han descubierto lugares con olas de 4 o 5 metros, igual en Brasil.
Ah, mirá.
Lo que pasa es que la ola es como si nosotros... ¿Cómo te podría decir? Es como si nosotros sabemos que hay frutas y comemos banana, manzana, todas las frutas que sabemos. Y de repente te metes en el Amazonas y andás 500 metros y te encontraron 10 frutas que ni siquiera existían.
Claro, tal
cual. Las olas.
Claro,
tal cual. Las olas son... cambian por la marea, o sea, por la altura de la marea, una ola desaparece y aparece. Vos vas a un lugar, está la marea alta, un metro más alta, y la ola no está. Bajo un metro y aparece una ola que no existía. Él cambia con la dirección del suelo, o sea, de las olas de dónde vienen, de qué lugar vienen, vienen del este, del oeste, del norte, y viene con una determinada altura. Una ola promedio viene a 20 kilómetros por hora. Una ola promedio tiene 2 metros de altura. Un metro cúbico es una tonelada, una promedio son 15, 20 toneladas de agua que te caen encima. Pero en realidad el agua es muy poco lo que se mueve es la energía. Es como cuando vos estás en la bañadera, en la pileta, y mueves la mano y el agua no se mueve, lo que va es toda una energía y hace una olita. Esto es lo mismo. Nosotros literalmente surfeamos energía y somos lectores de cómo esa energía se manifiesta.
Digo,
la ola viene por el mar, no rompe y de repente como tropieza la parte de abajo de esa energía con el fondo de piedras, de arena, de una escollera, de lo que sea, y se cae la parte de arriba. Es como si vos estás en una zancadilla. La parte de arriba tuya se va de cabeza. Eso es lo que sufrimos nosotros. Esa energía es lo que sufrimos nosotros. Y además es un arte tenue que desaparece, porque en el momento que lo hacemos, llegamos a la orilla y la hablas de vos.
Claro, ¿qué escuchas?
Lo explicás también.
Sí. Lo explicás también. Yo te escucho y pienso, ¿qué necesita alguien, además de la perseverancia, como decías? Te tiró la ola, te volvés a parar y volvés a buscar la ola. Que yo. Pero, digamos, cada deporte, algunos te dan elasticidad, otros te dan equilibrio, otros... ¿Qué te da el surf?
El surf te da todo eso y necesitas todo eso. Y hay un montón de cosas que para practicar surf solo las podés practicar haciendo surf. Vos nadás 3 kilómetros, la remada del surfista es diferente. Y cuando nadás, pataleás, y cuando nosotros surfeamos, no pataleamos.
Claro.
El tronco y los brazos y la posición. Si te levantás un poco el tronco, la tabla levanta la punta, es como un barco, va más despacio. Cuando bajás el tronco y bajás la cabeza contra la tabla, es como si se van todos los tripulantes a la proa del barco. Imagínate que vas a pasar una ola enorme y el barco tiene todo el peso atrás, se da vuelta. O si vos vas en un bote, en un gomón que va medio levantado, no avanza. Cuando pones una velocidad que el gomón se pone liso en el agua, ahí es cuando avanza. O sea, mientras más paralelo a la superficie del agua, a la tabla más rápida va. Pero no puedes ir muy paralelo porque se clava la tabla. O sea, es un balance, es una cosa tan...
¿Y se puede arrancar a cualquier edad, Fernando?
Sí, totalmente. Yo, o sea, vos me mirás y decís, bueno, ¿cómo hizo todo eso? No soy joven, tengo 63.
Bueno, pero lo hiciste toda la vida, digo, alguien después...
En marzo cumplí 50 años, pero yo fui siempre un deportista mediocre en el jugador, en secundaria, en el fútbol. Yo siempre estaba en el banco, no hacían pan y queso, era el último que
tenía.
y el surf me eligió, vení, no te sientas mal, podés ser un surfista.
Vení, que está la recompensa.
Bueno, no, es más, Viste que hay muchas cosas en la vida que vos necesitas ser bueno para sentirte bien.
Sí, tal cual. Tenis,
algo. Tal salir cual. De la cancha puteando. Porque,
¿viste, te pasa? Me hiciste el gol, claro.
No. En el surf, el mejor surfista es el que más se divierte. Y para divertirte te tenés que meter nada más. No hay que hacer nada sí. más.
Bueno, para ir agendando, 7 de la tarde, hora...
De Argentina.
¿Acá? Sí.
7:15 en la península de Shiba, en la playa de Ichinomiya, a 1:20 del centro de Tokio, donde estaba ayer y de donde me escapé allá.
Sin moñito, con moñito.
¿Hombres y mujeres van a surfear?
Sí, moñito.
¿Hombres y mujeres?
Claro, por supuesto. La ISA tiene hace 8 años igualdad de géneros, absoluta igualdad de géneros.
Claro, claro.
Mitad y mitad.
Así. Hay,
hace 50 años no había casi mujeres y en los últimos 25 años ha aumentado muchísimo y han aparecido unas tablas que se llaman longboard, que son tablas de 2,70 m, que son mucho más fáciles de andar. Y hay un montón de chicas jóvenes que se han metido.
Qué bueno.
Y es maravilloso.
¿Vos llevaste tu tabla ahí, Fernando?
Sí, bueno, más vale que llevé, ya estaba acá desde el año 19, que hicimos un mundial y la dejé acá. Como estas son tan grandes, viste, es como viajar con un auto, una moto, uno las deja.
¿Y la dejaste? Mirá, qué capo.
La quiero mucho, la amo mucho, pero la dejé acá por un año, iba a ser un año y fueron 2. Todavía, ayer entré en mi oficina, estaba la tabla ahí esperando, como diciéndome, vamos.
Decime, Fernando, ¿quién te quedó en Mar del Plata? ¿Quién te quedó en Mar del Plata?
En Mar del Plata quedaron las cenizas de mi papá y de mi mamá, que me acompañaron todos los años.
Claro.
Y que en los últimos años llegaron. En Lima, Perú, quedaron las cenizas del fundador de Surf Moderno, que era un mentor mío, perdón, el fundador de la ISA, que en el 64 la fundó y fue el primer presidente.
Claro.
Que era como en todo lo mi papá...
Qué olas en Perú.
Colones. Y después, hace 3 semanas, falleció tal vez la leyenda más grande del surf mundial, que era un amigo, tenía 84 años, había surfeado las olas más grandes, era realmente un tipo fuera de serie. Y yo estoy parado en los hombros de todos ellos.
Qué bueno.
O sea, mi hermano está en California, con su familia, en California. Ahora tengo mis trillizos de 24, Tiara y Kayla, que son 2 mujeres, y Jaco, que es un varón. Y tengo una nena de 8 años y medio, Gina, y somos todos animales de agua salada, somos todos.
Tu mensaje es de una celebración de la vida maravillosa, sí. Y te agradecemos, no solamente por el mensaje, naturalmente, que a partir de esa proa maravillosa también que sos vos, hoy podamos vivir el surf como un deporte olímpico.
Pero un sueño, o sea, era, te aseguro que tantas veces... Me dijeron, Fer, estás loco. Me acuerdo que el día que me dijeron presidente de la ISA, hace 7 años, mi hermano era el entrenador del equipo argentino de surf en Río de Janeiro, en un mundial de la ISA. Y me dice, boludo, te dejé una semana sin estar con vos todo el tiempo y saliste de presidente. Y le digo, bueno, pero hay tiempo. Me dice, ¿qué tiempo? Sos el CEO de RIF. Nosotros éramos los dueños de RIF.
Claro, claro.
Me dice, estás loco. No puedes hacer esto, le digo, bueno, trabajo de tarde, después de horas. No es mucho trabajo, no sabía la que metía. Viste, la ignorancia es una bendición. Si sabes todo, te morís, el peso de saber todo no te deja salir de tu casa.
Tal cual. Fernando Aguerre, no se olviden, Fernando Aguerre. Gracias, Fernando.
Te mandamos un abrazo inmenso.
Y ahora un mensaje, cortito.
Sí.
El mensaje es que no ensuciemos las calles, no ensuciemos la tierra, no ensuciemos las veredas, porque todo lo que tiramos ahí, cuando llueve, se va al río, y se va al río, se va al mar, y se va al mar, termina en la piel, en la cara, en los ojos de todos los que vamos al mar, no solo los surfistas, sino todos los que vamos a jugar con las olas, que somos muchos, muchos. El mar es un bien público, es una de esas pocas cosas que nos quedaron, que nadie, ni los gobiernos, ni los particulares, lograron enajenar, alquilar, concesionar, licitar, es de todos, y es de cada uno. Al mar no le importa si sos rico, pobre, blanco, negro, mestizo, gordo, flaco, joven, nada. El mar nos recibe a todos con brazos abiertos. Por ahí en un país que tiene tanta división ideológica y tanta división de que yo tengo razón y vos no tenés razón, vengan al mar. En el mar nadie tiene razón, todos tenemos sentimiento, porque en el mar dejamos de pensar, en el mar somos lo que éramos hace un millón de años, somos animalitos flotando. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano, ir un poquito para atrás, para apreciar todo lo que tenemos ahora en el mundo.
Gracias un montón.
Chao, abrazo, Fernando. Gracias.
Salud. Qué bueno.